Llegó la hora. Aquí está el draft NFL, el momento de cambiar el destino de tu equipo. Aquí está, perdonen lo reiterativo, el draft es todo. Todo en la NFL inicia con el draft. Lo que quieran, cuando quieran y en el momento que quieran. Terry Bradshaw, la cortina de acero, Joe Montana, Tom Brady, Peyton Manning, Patrick Mahomes, todos tienen su origen en el draft. Y es hoy, a partir de hoy, los 260, 270 mejores jugadores colegiales de los Estados Unidos llegarán a la NFL. Los 32 equipos de la NFL reclutan una vez cada uno para formar una ronda, y así a lo largo de 7 rondas. No tengas duda, quien gana el draft, meses después va a estar ganando el Super Bowl. Es así. Patrick Mahomes llegó un día de draft a los Chiefs y después a levantar el Vince Lombardi. Lo mismo con Tom Brady, con Joe Montana, con Peyton Manning y con toda la historia. El día del draft no puedes fallar. Y hoy nos espera una sesión espectacular a partir de las 6 de la tarde de este jueves. Solo la ronda 1 el jueves. El viernes, rondas 2 y 3. El sábado, rondas 4, 5, 6 y 7. Bienvenidos al día más importante de la NFL después de un Super Bowl. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Aquí estamos, a huevo, a huevo, a huevo. Llegó el día del draft y me emociona porque el draft lo es todo. Y les he platicado varias veces, yo he vivido drafts desde toda mi vida. Miren, en los 90s, imagínense la televisión, traten de recordar el mundo en los 90s. No existía el mundo de las redes sociales, ni el internet, ni nada. Pero el draft solamente se podía ver en cablevisión, que era el único sistema que tenía canales de Estados Unidos. Y ahí veías ESPN. Yo no tenía cablevisión. Pero mi querido amigo Isidoro Hayat, de la colonia Tecamachalco, me invitaba a su casa todos los jueves. Y él, que se iba a trabajar, me dejaba en su casa y yo estaba todo el jueves viendo la televisión mientras sus hijos Eddie y Víctor regresaban de la escuela. Con la familia Hayat, mi queridísima familia Hayat, yo vi el draft todos los 90s, porque no tenía yo televisión con sistema de cable. Años después, ya me pude comprar mi antena parabólica, yo era pirata, y empecé a ver el draft, y siempre compraba el libro de Mel Kiper Jr. Yo le compré a Mel Kiper Jr., yo creo que desde finales de los 80s, ya le estaba comprando su libro. Bueno, después de contar este anecdotario, si transmito el draft hoy, me la voy a jugar. A ver, este jueves a las 11 de la noche, su servidor Enrique Garay viaja a Nueva York. Viajo en el vuelo de Aeroméxico de las 11 de la noche. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a una de las salas VIP desde las 5:30 que voy a estar llegando al aeropuerto. Hago mi check-in y me voy a una sala VIP a pedir un privado. Me conecto y transmito. Me la voy a jugar. Primero, tengo que ver el draft. Y segundo, tengo un compromiso con ustedes. Ya llevo años transmitiendo el día del draft. Es una transmisión, además, que me va muy bien. El año pasado teníamos más de 2,000 personas conectadas al momento. Y la transmisión, ya meses después, con reproducciones, llegó a más de 60,000. Entonces, yo quiero estar con ustedes otra vez el día del draft. Y voy a estar mañana. Les pido comprensión. No sé a qué salón voy a ir. Creo que voy a ir el de American Express. No lo sé, no estoy seguro. Espero que esté disponible. Espero tenga Wi-Fi potente. Espero pueda conectar mi cámara, el tripié de mi cámara Canon. O sea, sí va a ser un desmadrito, pero me la voy a jugar. Les platico la historia porque, como les he dicho en otras ocasiones, yo soy neta con ustedes. Les cuento lo que es, cómo es, por qué es. Y bueno, pues hemos hecho esta comunidad a todísima madre. Somos 106,000 y creciendo. Y además, a mí me encanta esta comunicación. Me encanta. Durante años soñé tener un programa de televisión el día del draft. Yo dije, quiero transmitir el draft yo. Bueno, pues lo tengo con el YouTube. Hoy el YouTube ha democratizado la pantalla. Todos tienen pantalla, todos. Ya no necesitas estar en una televisora o en otra o en otra. Todos. Y usted, el público, elige, ¿ok? Así que ahí vamos a estar sí o sí, a huevo, ¿ok? Le mando un abrazo, los quiero mucho, las quiero mucho y empecemos mi análisis. A ver, amigos, el draft es hoy. Está cantadísimo. Nada va a impedir que Chicago abra el draft y reclute a Caleb Williams. Han pasado ya 3 meses intensos de evaluación. Caleb Williams no ha perdido ni un milímetro el nivel que trae. Es el mejor prospecto, el mejor quarterback. Y Chicago, que no tiene quarterback porque ya cambió a Justin Fields a los Steelers, Chicago va por Caleb Williams. Y le voy a decir una cosa. Los Chicago Bears van a tener un alto porcentaje de probabilidades de ser un equipo que repunte en serio. No me aloco y decirle que va a ser lo mismo que Houston. Pero podría ser, porque ya Chicago trae una base muy interesante. Ya tiene a DJ Moore, ya tiene a Keenan Allen, ya tiene a Cole Kmet, ya tiene a DeAndre Swift. El año pasado su primera de draft fue el tackle Pernell Wright de Illinois. Pernell Wright de Illinois, que se lo movieron al tackle derecho. Le falta tackle izquierdo, pero Chicago este jueves tiene 2 primeras selecciones de draft. Ya tiene los playmakers, va a tener el quarterback, tackle izquierdo. Los Bears van a abrir con Caleb Williams y después deben tomarse. No les va a alcanzar para Joe Alden, Notre Dame, que es el mejor tackle izquierdo, pero no les sorprenda que se lleven a Olohumilla Fashanu de Penn State, Talis Fuaga de Oregon State, Troy Fatanu de Washington. Alguno de ellos va a ser el tackle izquierdo de Chicago. Y si no le fallan, con Caleb Williams, con ese tackle izquierdo, con DJ Moore, con Keenan Allen, a ver. Ese equipo tiene manitas y patitas, ¿eh? Se va a mover y va a pelear bien cabrón. Se los digo de una vez, Chicago se va a armar muy bien y va a repuntar. Y esa división que ya tiene a Detroit en condición elite y a Green Bay en lo mismo, ¡a la madre! Se va a poner sensacional. Bueno, de la misma forma, es prácticamente un hecho que la selección 2 va a ser Washington y el quarterback Jaden Daniels, por 2 condiciones muy obvias. Washington sin duda va por quarterback, sin duda. Por algo se deshizo de Sam Howell y no buscó a nadie en agencia libre. Washington va por quarterback. Y el segundo mejor quarterback es Jaden Daniels. A lo mejor hay cierta polémica por Drake May. Podría todavía caber un pequeño porcentaje de que la segunda de draft de Washington fuera Drake May. No lo descarto. Pero si usted me pregunta el orden de las probabilidades, yo Jaden Daniels de Louisiana State para Washington ya lo pongo a un 80%. Y Drake May, 20 le quedan. No va a ocurrir. Entonces, ya está Chicago con Caleb Williams. Ya está Washington con Jaden Daniels. Lo interesante se va a poner a partir de la tercera. Porque ahí están mis Pats y van a tener ese gran dilema. Recluto quarterback porque van a tener disponible a Drake May. O por ahí, a Jaden Daniels. Y por el otro lado, van a tener un sinfín de llamadas telefónicas diciendo, cambio. Miren, amigos, hay una frase en la vida muy, muy cómoda y muy cierta que dice, cuando te compren, vende. A ver, mis Pats, te van a querer comprar la tercera de draft. Hay que vender, porque sobre todo hay un efecto bien importante. El efecto momento, el efecto desesperación. Eso vale mucho. Amigos, con Drake May disponible como la tercera selección global, o incluso si se da la, poco probable, pero si se da la carambola de que Chicago reclutó a Drake May y el que está disponible en el 3 es Jaden Daniels, se van a alocar cabrón, pero bien cabrón, varios equipos, no uno, ni dos, ni tres, como 5 o 6. Y entonces Nueva Inglaterra va a jugar a la especulación, que es el juego más bonito que hay en la NFL, por Dios. A ver, amigos, hace 4 años, San Francisco, para trepar a la posición 3 global, que es la que tienen mis Pats este jueves, San Francisco pagó 2 primeras y 2 segundas de draft. A ver, Nueva Inglaterra, este jueves no menos de 2 primeras y 2 segundas. ¡Punto final! Pero como aquí tienes la enorme fortuna que la NFL es una liga de quarterbacks, donde escasean los quarterbacks, cuando los equipos ven un prospecto como Drake May, como Jaden Daniels o como el sobrevalorado J.J. McCarthy, se alocan, como se alocó San Francisco pagando dos primeras y dos segundas por un Trey Lance que hoy está arrumbado como la muñeca fea en Dallas, escondido tras los rincones, temeroso que alguien lo vea. Es el tercer quarterback y por este camarada, los Niners pagaron hace 4 años dos primeras y dos segundas para que vean de qué tamaño pueden ser los errores. Entonces, mis Pats, hay que jugar a la especulación. Yo veo en un escenario racional, veo imposible que Nueva Inglaterra no cambie. Porque además está el otro lado que les he platicado. Nueva Inglaterra no está listo para tener un quarterback elite. A ver, les acabo de dar el ejemplo de Chicago. Chicago tiene a Kelly Williams y va a competir porque tiene a Keenan Allen y porque tiene a DJ Moore y porque tiene a DeAndre Swift y porque tiene a Cole Kmet. Tiene un grupo muy poderoso ya de playmakers. ¿Quién carajos tiene Nueva Inglaterra? ¿Vas a poner a Drake May con Kendrick Bourne, DeMario Douglas, Tyquan Thornton? ¡No mames! Y además, por si fuera poco, sin línea ofensiva. Los Pats hoy no tienen tackle izquierdo, no tienen guard izquierdo, no tienen guard derecho. El centro ya se va. La neta, de los 5 titulares de línea ofensiva sólidos y confiables, Nueva Inglaterra ya echándoles la mano, tienen 2. Pensando que David Andrews, el centro, sigue y todavía es elite, que no creo, pero bueno, que siga como elite, órale, y Michael Unwenu, el tackle derecho, no hay más, no hay más. Entonces, no hay línea, no hay playmakers. ¿Para qué carajos quieres un quarterback? ¿Para que lo medio maten? Si Nueva Inglaterra por ahí sí recluta quarterback, tendría que ser Drake May o Jaden Daniels. Por favor, no me vengan con la estupidez de reclutar a J.J. McCarthy. A ver, yo soy fan de los Pats. Ya una vez tragué ácido cuando reclutó Josh McDaniels y Bill Belichick a Tim Tebow. Esa mega mamada terminó como debió terminar, como una selección de draft desperdiciada. J.J. McCarthy no es Tim Tebow, pero está inflado. No es el prospecto que dicen. O sea, a ver, mis Pats, por favor, por el amor de Dios, por la Virgen Santísima de Guadalupe, no me vengan con la mamada de tomar a J.J. McCarthy. Por favor, no, no y no. Si los Pats llegan a tomar quarterback, tiene que ser Drake May o Jaden Daniels, que casualmente haya estado disponible. Y lo van a dejar sentadito todo el año en la banca. Pero insisto, lo mejor es jugar el juego de la especulación y que te paguen 2 primeras, 2 segundas. A ver, ¿quiénes pueden pagar? Minnesota, Giants, Raiders, cuando menos, jodido esos 3. No descarten a Denver, el 4, no lo descarten. Y amigos, se vuelven locos los equipos. El escenario que más veo y que más me gusta es el de Minnesota. Porque Minnesota ya tiene hoy 2 primeras de draft. Tiene la 11 y la 23. No tiene segunda y no tiene tercera, que es lo que no me gusta. Pero yo a Minnesota le diría, dame las 2 primeras de este año y dame la primera y segunda del año que entra. Chin, chin, ahí va, órale, güey. Ahí está, la tercera global es tuya. O yo le diría, dame las 2 primeras de este año, que tienes este año. Dame la primera del año que entra y dame al tackle izquierdo Rashawn Slater, que Minnesota tiene un super... Perdón, no es Rashawn Slater, este es de Chargers. Se llama... ¡Ah, Dios mío! Christian Darrisho. Él es el tackle izquierdo de los Vikings. Christian Darrisho. Y es un tackle izquierdo elite. Entonces, ahí te va, mis Pats. No me la vayas a cagar. Ahí está. 2 primeras este año, la primera del año que entra y Christian Darrisho. Con esos 4, ahí estás. La tercera global es tuya. Y listo, ¿ok? Y ese es el juego que tienen que jugar los Pats, porque le voy a decir otra. Si por ahí, que se ve, y ya lo dije, poco probable, pero por ahí Washington tomó a Drake May y Jaden Daniels está disponible en la 3, el que se va a volver mega loco son los Raiders. Porque el coach Raider, Antonio Pierce, fue coach asistente de la Universidad de Arizona State y le tocó scoutear a Jaden Daniels cuando salía del high school. Quien jaló a Jaden Daniels para Arizona State fue Antonio Pierce. Lo invitó, lo acompañó, convivió con su familia, lo introdujo a la universidad, lo preparó, fue creciendo. Luego Antonio Pierce se fue a la NFL con los Raiders y luego Jaden Daniels hizo transfer de universidad y se fue de Arizona State a Louisiana State, que fue donde terminó. Pero Antonio Pierce lo conoce, lo anhela, lo adora y lo quiere. Si por ahí Jaden Daniels está disponible en la 3, los Raiders se van a volver absolutamente locos. Pero los Raiders no tienen dos primeras de draft, pero tienen primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y el año que entra también. Yo a Raiders le diría primera y segunda de este año, primera y segunda del año que entra, y ahí está. Toma la posición 3 global. Eso estaría a todísima madre. Pero es ahí, en la tercera selección global, cuando se va a poner todo muy interesante. Ahora, otra cosa que va a pasar este jueves. A ver, amigos, es un hecho, se los digo, se los adelanto. San Francisco va a cambiar a Brandon Ayuk. Y el día para cambiarlo es este jueves. San Francisco sabe, uno, que no tiene dinero para pagarle a Ayuk los 30 millones anuales que está pidiendo. Dos, sabe que si tuviera esa lana, lo duda. Porque ya se lo pagó hace 2 años a Divo Samuel y de inmediato Divo ha descendido en su producción. Ha dejado de producir como produjo en el 2021. Entonces, cometer 2 veces el mismo error veo difícil que los Niners lo cometan. Y 3, Brandon Ayuk está tan enfadado que ya dejó de seguir a los Niners en redes sociales. Borró todo el pasado. Brandon Ayuk ya no quiere ser de los 49ers. La única forma de cambiar esto es darle un nuevo contrato. Y no se lo están dando. Entonces, ¿para qué quieres broncas? El día para cambiarlo, porque es el día de cambiarlo y reemplazarlo, es hoy jueves. Entonces, amigos, Brandon Ayuk va a ser cambiado de equipo, se los digo, se los afirmo. La pregunta es, ¿a dónde? Steelers y Bills suenan muy fuertes, sobre todo Steelers. ¿Por qué? Porque Steelers ya demostró que ya su gerencia general de Omar Khan es generación siglo XXI. Ya el rollo de que soy muy respetuoso, valoro mucho a mis veteranos y les doy su lugar, no corro a nadie, no hago cambios agresivos, ya, todo eso es pasado. Pittsburgh ya se dio cuenta que hay que ser agresivo en la gerencia general, y lo ha sido, por algo tiene a Russell Wilson y a Justin Fields en su equipo, imagínense, ese es el nuevo Pittsburgh. Entonces, Pittsburgh necesita playmaker. Y Brandon Ayuk es un playmaker elite, a pesar del brillantísimo año de prospectos de receptores que es este draft, un jugador como Brandon Ayuk vale más, porque está probado y comprobado. Entonces, hoy Brandon Ayuk vale más que Marvin Harrison, el primer receptor que va a salir en este draft. Pittsburgh es altísimamente probable que sea el destino de Brandon Ayuk. Buffalo también lo quiere, pero Buffalo tiene sus problemas de limitaciones de dinero, todavía está algo corto, y yo no sé qué tan agresivo puedan ser. Pero honestamente, si yo fuera Brandon Bean, el general manager de los Bills, reemplazo a Stephon Diggs con un receptor elite. Y Brandon Ayuk es el receptor elite que necesita. Tú pones Ayuk con Josh Allen y se olvidan de inmediato de Stephon Diggs, te lo garantizo. Entonces son 2 destinos que me suenan. Ya se supo, se filtró, que los Niners están pidiendo una primera de draft. Y claro, eso vale Brandon Ayuk. No descarten, ha crecido mucho el rumor de que se metieron tras Brandon Ayuk, Jacksonville Jaguars e Indianapolis Colts. Lo sabroso para San Francisco, aquí le aplico lo que acabo de decir de Nueva Inglaterra. Por eso hay que jugar el juego de la especulación. ¿A quién se lo vendo? Pues al que me pague más. Y cuando ya tengas un deal con uno, le dices, ¿sabes qué? Siempre no, porque este cuate me está dando más. Y juegas y juegas. Ese es el juego el día del draft. Entonces, al meterse Colts y Jaguars, son selecciones de primera ronda, posición 13 y 15. Si yo fuera Niners, se lo vendo al de la 13, la más alta. Pittsburgh y Bills, lo siento, la verdad. Porque además, reemplazar a Brandon Ayuk no va a ser sencillo. Pero en este draft es el momento. Si los Niners cambian a Ayuk a los Jaguars o a los Colts, con la posición 13 o 15 de primera ronda, es muy posible que alcances a Brian Thomas de Louisiana State, que es el cuarto mejor receptor del draft. Después de Marvin Harrison, de Romeo Dunze y de Malik Nabers de Louisiana State, viene el otro de Louisiana State, que es Brian Thomas, que es fenomenal. Entonces, si yo soy 49ers, me deshago de Brandon Ayuk y llegó Brian Thomas, la neta, es un cambio que suena muy bien. Me quito la bronca del dinero, voy ahorrando espacio para Brock Purdy el año que entra. Este es un movimiento que se va a dar este año, este día de draft, sí o sí. Bueno, ahora, el draft, pues ya le dije, va a tener, yo creo que 5 quarterbacks. En mi evaluación razonable son 5 quarterbacks, pero con lo inflado que está J.J. McCarthy va a ser el sexto. 6 quarterbacks en primera ronda de draft, yo no lo he visto nunca. No sé si se ha dado alguna vez, no lo he visto nunca. Sería histórico. Pero receptores abiertos puede haber 6 o 7 también. Miren, después de Marvin Harrison, Romo Dunze de Washington y Malik Nabers de Louisiana State, el cuarto es Malik Nabers. Ellos son 4 el cuatro es Brian Thomas. Ellos son 4 cinchos de primera ronda. Después de ellos, yo creo que Adonai Mitchell de Texas, Xavier Leggett de South Carolina, Xavier Worthy, el velocísimo Xavier Worthy de Texas, que es el receptor más rápido del draft. Ellos, Troy Franklin de Oregon. Ellos suenan muy fuerte para finales de primera ronda. Entonces, acabando la selección de Kansas City, el 32 de la primera ronda, podría haber 5, 6, 7 receptores reclutados en primera ronda. Lo mismo va a pasar con los tackles. Son muchos los equipos que buscan tackle izquierdo. Green Bay requiere reemplazar a David Bakhtiari. Pittsburgh no tiene desde hace mucho tiempo. A Dallas se le fue Tyrone Smith. Los Pats no tenemos tackle izquierdo. O sea, Tennessee no tiene tackle izquierdo. Son casi innumerables los equipos que no tienen tackle izquierdo. Y la gran noticia es que viene un grupo vasto, realmente un talento brutal. Los seguros garantizados en primera ronda van a ser Joe Alt de Notre Dame, que va a ser el primero top 10, y luego no hay un orden real. Algunos ponen a Talis Fuaga de Oregon State, otros ponen a Oluwumiya Fashanu de Penn State, otros a Troy Fautanu de Washington, o a J.C. Latham de Alabama, a Marius Mims, el inmenso a Marius Mims de Georgia, también está ahí. Jordan Morgan de Arizona debe ser finales de primera ronda, lo mismo que Tyler Guyton de Oklahoma. Amigos, debe haber 5, 6, 7 tackles ofensivos en primera ronda. Nada más en estas 3 posiciones, quarterback, receptor y tackle ofensivo, se van a ir cerca de 20 jugadores de los 32 de primera ronda. Déjeme ahora darle otro dato. Vienen pocos defensivos de impacto. De hecho, el primer defensivo va a ser por ahí del 10 global. Seguramente va a ser Dallas Turner de Alabama, pienso yo. Un edge rusher espectacular. Y cuando salga él, poco después saldrá Laiatu Latu de UCLA. Laiatu Latu es el líder en capturas de quarterback las últimas 2 temporadas en el college. Un poco más tarde va a salir Jared Burse de Florida State. Y luego los corners. Quinion Mitchell de Toledo. Este es probablemente el mejor corner. También está Cooper DeJean de Iowa, aunque su lesión tan grave que tuvo el año pasado le ha bajado su potencial, pero Cooper DeJean debe ser mitad de primera ronda a segunda mitad de primera ronda. Los 2 mejores tackles defensivos son Byron Murphy de Texas y Gershon Newton de Illinois. Y son fenomenales, ¿eh? Ambos proyectados por ahí de la mitad de la primera ronda. Entonces los defensivos van a salir desde ahí del 10 en adelante. No va a haber corredores en primera ronda. Miren, la devaluación del corredor en la NFL no es porque ya no sirvan o ya no interesen. Claro que son fundamentales. La devaluación del corredor viene porque tú en el draft puedes conseguir corredores muy buenos en segunda, tercera o cuarta ronda. Entonces no hace falta invertir la costosísima primera ronda de draft o cambiar hacia arriba para tomar un corredor elite. Esa es la devaluación del corredor. Hay grandes talentos en rondas intermedias o hasta rondas bajas. Otras posiciones que tienen poco talento elite, es decir, pocos jugadores para ronda 1 y hasta la ronda 2 o finales de la 2, son linebackers y safety. Si tu equipo requiere linebackers o safety, hay talento, pero en rondas intermedias, que no quiere decir que no pueda surgir un buen prospecto, pero simplemente dentro del grupo elite no hay muchos. Tal vez el mejor linebacker es Peyton Wilson de North Carolina State, pero como tuvo lesiones graves, se ha devaluado un poco y el que suena muy fuerte es Edgerrin Cooper de Texas A&M. Y este cuate es una bestia de 1.92 m, rapidísimo, sin duda debe ser ya el mejor linebacker del draft. Y para cerrar les digo una cosa, la lógica me dice a mí que Cowboys y Steelers van a arrancar el draft con el tackle izquierdo. Dallas tiene muchos problemas. El día del draft es el día que le encanta a Jerry Jones, porque cómo sale en la tele, y esa llamada telefónica de "Hi, this is Jerry Jones, You are now a cowboy. Híjole, la verdad, qué cosa de Jerry Jones. Pero le encanta, le encanta. Lo más importante de los Cowboys es que el dueño sea famoso. Entonces, en este día del draft, el dueño sale mucho. Pero el dueño tiene una bronca. Tiene demasiadas necesidades. Dallas no puede fallar. Yo creo que Dallas arranca con tackle izquierdo. Y Pittsburgh también va a arrancar con tackle izquierdo. De acuerdo a las visitas que Pittsburgh hizo, debe arrancar con tackle izquierdo. Claro, si hace el cambio por Ayuk, que yo estimo, entonces el tackle izquierdo vendría a la segunda ronda. Bueno, me encantaría quedarme para seguir manejando más esta especulación. Ya hablamos un buen, por lo pronto, agradezco mucho su atención, me voy y ya saben, mañana tenemos el live de la primera ronda del draft. Voy a estar en uno de los salones VIP del aeropuerto Terminal 2 en la Ciudad de México, la de Aeroméxico, a ver en dónde me puedo meter, a ver cómo me puedo conectar. Estoy seguro que me va a ir bien. Ahí platico con ustedes. Voy a regalar un balón Wilson oficial de la NFL para ustedes, para que estén bien prendidos y les va a llegar a su casa. Directito a su casa va a llegar el balón con la única condición que sean de la República Mexicana. Fuera de la República Mexicana no podré mandar balón, lo lamento mucho, pero bueno, voy a estar en vivo. Si algún problema hay técnico, les suplico comprendan. No tengo ni idea de dónde me voy a sentar, confío que las cosas salgan bien, pero amigos, va a ser muy emocionante tener otro draft juntos, ¿de acuerdo? Nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Ah, y el podcast del viernes va a salir tarde, porque como acaba el draft a las 11 y yo voy a estar tomando el avión, yo voy a grabar el podcast llegando a Nueva York. Lo voy a grabar como a las 9, 10 de la mañana de Nueva York. Son como a las 8 de la mañana de aquí. Entonces el podcast del viernes va a salir hasta el... Perdón, el podcast... sí, del viernes, va a salir en lugar de la noche del jueves, que es lo que siempre hago, va a salir el viernes como a las 9, 10 de la mañana de México. ¿De acuerdo? Pero bueno, vamos a estar ahí. Los quiero mucho, los abrazo con todo mi cariño, chingao. Que Dios los bendiga, nos oímos mañana y todo va a salir de poca madre, ya verán. Abrazo para todos y para todas.